Le vamos a dar los muy buenos días después de escuchar a Abel Pinto, a Omar Plaini. Omar, un gusto saludarte. Más allá de todo esto, o justamente en situaciones críticas, es más gusto saludarte. ¿Cómo estás? Acá Mariano Grandi y Eduardo Anguita te damos los buenos días y te deseamos muy feliz Nochebuena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? Un placer para vos también. Saludar a todo el equipo, y bueno, esas situaciones críticas, la infantería siempre tiene que estar, es lo que corresponde.
Así es, así es, ¿no? Así es, ¿no? Para los que no están familiarizados, además de senador provincial y dirigente histórico del gremio de los canillitas, ahora, Omar, estrenaste algo que tiene que ver, buena medida, con el mundo de las decisiones del presidente Milei, que es el mundo deportivo, ¿no? Vos sos presidente del Club Los Andes, así que nos irás contando un poco de política, un poco de sindicalismo, y sobre todo, ¿cuáles son los derechos? Lo primero que quiero preguntarte es en situaciones donde alguien viene con la topadora, ya no solamente con la motosierra, ¿cuáles son los derechos esenciales que tenemos que ver a partir de este momento, Omar Plaini?
A ver, yo lo escuchaba previamente hace un ratito a ustedes. Soy un oyente de Radio Nacional, obviamente, entre otras cosas. Y yo creo que estamos frente a un presidente autócrata. Con lo cual, no es de extrañar que tome actitudes y medidas que tienen que ver cuando no había un Estado de Derecho. No, digamos, acá nadie se puede llamar a sorpresa. Yo no creo en los sorprendidos, por lo menos los que estamos iniciados en la política, en el sindicalismo, en la vida social, no nos puede sorprender, lamentablemente. Yo creo que lo primero que nosotros debemos resguardar es la división de poderes, la Constitución Nacional y las entidades de la sociedad, a las cuales, con este DNU, está avasallando el presidente de la Nación. Nosotros, Eduardo, en este caso refiriéndome más concretamente a mi tarea de donde yo provengo, que es el sindicalismo, nosotros en la campaña, cuando vino la segunda vuelta al balotaje, le presentamos a ambos candidatos, la CGT, un programa de 15 puntos. Y en el primer punto, obviamente el presidente Milei nunca nos contestó, en el primer punto, de ahí planteamos la plena vigencia del derecho al trabajo que se expresa en el artículo 14 y 14 de la Constitución Nacional. Entonces, hay un problema gravísimo de avasallamiento, que ya no lo decimos nosotros, ni los militantes de actividades sindicales o sociales, sino que lo dicen constitucionalistas, algunos de ellos, los cuales no pueden decir que tienen ni siquiera empatía con la Confederación de Trabajo, como Zapsay, Domínguez, claro. Quizás tenemos más un vínculo con Gil Ladera, que también se ha expresado en esta dirección, que está planteando la CGT de la inconstitucionalidad de este DNU, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el doctor Gilaverra. Entonces digo, son muchas las voces, muchos los sectores y los ámbitos que están diciendo acá hay un avasallamiento en nuestro criterio del Estado de Derecho.
Es curioso, ahora Mariano tiene una pregunta para vos, pero quiero que remarcar, Ricardo Gilaverra fue incluso ministro de Justicia de la Rúa, tuvo cierto apoyo al macrismo y es nada más y nada menos que uno de los jueces que integró el pleno de la Cámara Federal de la Capital, que condenó a las juntas militares, de modo tal que, siendo él un afiliado de la Unión Cívica Radical y habiendo la Unión Cívica Radical repudiado esta medida, lo hizo a través de su flamante presidente Martín Lustó, se da, y esta es mi pregunta, lo dejamos a Mariano un poquitito después, mi pregunta es, ¿vos creés con la experiencia legislativa que tenés en el Congreso Nacional y la que tenés en la actualidad en la legislatura bonaerense?
Terminé mi mandato ahora en provincia, terminé el 10 de diciembre.
Pero con esta experiencia que vos tenés en el trámite legislativo, ¿pensás que se pueden configurar, por lo menos mayorías circunstanciales, para frenar esto? ¿O lamentablemente estamos ante un presidente autócrata que quizás, y esta es la pregunta, esté en condiciones de lograr mayoría? Es la duda que tenemos muchos y vos sos una voz autorizada para tu propio análisis, Omar.
A ver, nosotros, en la estrategia, los pasos tácticos que decidió la CGT, uno de los primeras medidas que tomamos es ir a hablar con el bloque cercano a nosotros, Unión por la Patria. Allí obviamente ya hay una posición fijada y una mirada, la misma mirada con respecto a la inconstitucionalidad que invade competencia de este DNU. Un ámbito, o sea, la CGT decidió, en su estrategia decidió tres acciones en conjunto. La judicial, la legislativa y la gremial. Bueno, en la legislativa hablamos con el bloque Unión por la Patria, vamos a hablar con los otros bloques y ahí hicimos un repaso de todo esto. Incluso hasta valoramos el comunicado que emitió el presidente del radicalismo, Martín Lustó, aunque deja una puerta abierta. Y ahí voy a lo que me preguntaba Eduardo. Todos sabemos que en el ámbito legislativo, y aquí lo que hemos estado, que tenemos un grado de experiencia, sabemos que ahí es un mundo propio, donde se componen y se tejen permanentemente alianzas, acuerdos con bloques, monobloques, unibloques, o sea, se tejen muchas cosas ahí. Entonces, el radicalismo tiene una particularidad, y vos lo sabes tanto como yo, le gusta mucho el debate, le gusta la discusión. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, puede ser que del lado del radicalismo encuentres bastante apoyo, o algo de apoyo, o mucho apoyo, no lo sabemos. Pero después están otros bloques, inclusive, que han pasado por el peronismo, como el bloque que encabeza Pichetto, que se ha expresado también contra este decreto. Nadie puede negar la experiencia que tiene Pichetto. Si hay alguien que tiene experiencia en lo legislativo, es Miguel Ángel Pichetto, junto con este joven Mazot. Yo creo que ahí va a estar definida una parte muy central de la estrategia, y allí yo tiendo a pensar que no le va a dar la mayoría, incluso cuando se forme la bicameral, no le va a dar la mayoría al gobierno para pasar en el ámbito legislativo el tema de la de DNU. Después está, obviamente, el tema judicial, cómo va a actuar la justicia, porque el tema de la justicia, ¿cuál es? La celeridad o no que le ponga a esta decisión o a estas presentaciones. Por último, bueno, obviamente, en sintonía está la acción gremial. Yo creo que lo que es en el ámbito legislativo va a haber una gran discusión, porque después entra a jugar lo que representan los gobernadores, cómo se mueve el Ejecutivo. Si bien estamos ante un hombre, como lo dije en su momento, un presidente que nos ha ganado, por otra parte, sin historia y sin pasado, también sabemos que ahora se ha rodeado, porque él cambió, siempre Groucho está entre nosotros, Groucho Marx siempre está presente, porque pasó del anarcocapitalismo al neoliberalismo clásico. Pasó de decir que era todo contra la casta y resulta que ahora hay dos castas, la buena que es la que lo acompaña y la mala la que no está con él. Y pasó de que el ajuste lo pagaba la política y hoy lo está pagando el pueblo. Entonces Groucho, para todos siempre, está ahí observándonos y poniendo su planteo de los principios. Entonces lo que sí creo es que, fuertemente creo, que allí van a jugar un papel con los gobernadores. Yo creo que van a jugar un papel. Y bueno, los gobernadores, sabemos que en el caso de los senadores, y son de los diputados, sobre todo en el interior del país. Pero yo creo que va a haber una gran discusión y un gran debate, y me parece que el gobierno no la va a tener fácil. Pero bueno, ese es un hombre que te redobla la apuesta. Será porque no tiene conciencia, será porque no viene de la política, será porque, bueno, hay cosas que no entiende el funcionamiento del Estado, pero ha redoblado la apuesta y ha dicho al otro día el DNU, bueno, y vamos por más, y ahora tengo todas estas otras leyes para derogar o modificar, ¿no?
Omar, Mariano Grandi lo saluda, ¿cómo le va? Quería preguntarle...
¿Qué tal, Mariano?
Muy bien, con un temita que yo había mencionado hace 10 minutos nada más, que tiene que ver con el protocolo antipiquetes, ¿no? Ustedes marchan con las dos CTA el miércoles 27 a tribunales, lo van a hacer por la vereda, como pide Patricia Bullrich. Además, si les pasa la factura del costo operativo, ¿qué van a hacer ustedes?
A ver, dos o tres cosas antes. Bueno, Patricia Bullrich creo que ya con esto ahora que está cumpliendo su objetivo, logró el récord Guinness de pasar por todas las fuerzas y todas las agrupaciones políticas en la Argentina. Creo que ya falta segundos para que se sume Libertad Avanza, así que es un récord que hay que respetar, Libertad. En segundo lugar, estamos hablando de la misma ministra que en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados, ella cortaba rutas, cortaba avenidas, cortaba calles, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Dice de qué alardeas y dice de qué careces. Pero bueno, nosotros vamos a ir a entregar el petitorio, vamos a hacer la presentación judicial como corresponde, se lo decidimos en la CGT, se han sumado las dos CTA, se van a sumar otros actores, otros sectores, nosotros lo vamos a hacer en el orden que nos caracteriza. Ahora, parafaseando, lo escuché también a Pablo Moyano, que dijo, muchos de los muchachos nuestros son muy grandotes, es muy difícil que entremos todos en la vereda o en la bicicleta, va a ser complicado, lo vamos a intentar, pero ¿cómo hacer? Los muchachos que no van al gimnasio todos los días, no están ahí en Recoleta haciendo gimnasio, También es que lo hace bárbaro. Además son muchachos que la alimentación o la dificultad económica, hay mucho hidrato que se consume.
Claro.
Y le da volumen al cuerpo. Pero bueno, haremos lo posible, pero la verdad que es una vergüenza. Porque pues el otro día en los cacerolazos no se animó a ir la ministra, ¿no? Cuando fue el espontaneísmo del cacerolazo, otra creatividad de los argentinos, ¿no? Como decía Einstein, en los momentos de crisis la imaginación suele ser más importante que el conocimiento. Además del dulce leche inventamos muchas cosas nosotros. El cacerolazo es nuestro, ya.
Omar, por último te quiero preguntar sobre el fútbol, porque hoy día hablar de fútbol no es solamente algo que tiene que ver con el gusto que nos produce el deporte, sino con las políticas que quiere hacer esta gente. Vos sos presidente del Club Los Andes, estás ahora en el mundo dirigencial, y pensar en la Argentina en sociedades anónimas es darle, vamos a decirlo con nombre y apellido, a Mauricio Macri la frutillita del postre.
Primero, permitime, en la confianza no va a estar permitiendo una especie de chajarrillo. Digo, por eso te decía antes, cada vez que hay crisis estamos en la infantería. Mirá, y me toca ahora el fútbol, justo. Dejo el fútbol, voy al fútbol para encontrar un diagonal, como dice La Plata, para descansar mi cabeza. Así que, bueno, nosotros en el Club Atlético Los Andes, que ahora cumple el 1 de enero 107 años de vida, que es el club de mi barrio, donde me crié, me formé, nosotros fuimos de los primeros que salimos cuando vino esta discusión y esta disputa en el Club Atlético Boca Juniors, cuando ya Macri planteaba, que fue candidato, planteaba el tema de la sociedad anónima. Fuimos de los primeros clubes en salir a rechazar eso, porque dijimos claramente, los clubes son de los socios y de las socias. Claramente esto es así, y lo definen los socios y las socias. O sea, ahora estamos reforzando esa posición, por eso yo decía, todos somos Román en la elección de Boca Juniors, aunque no seamos de Boca, porque está esa discusión de fondo que intenta instalar el ingeniero Macri. Y bueno, y el presidente lo ha tomado, incluso en esa jugada que le hizo, ¿no? En ese tackle que le hizo tipo rugby, donde fue el presidente a votar y Macri estaba a 50.000 kilómetros de distancia. La verdad que las cosas que hace este hombre son, es increíble. No, nosotros vamos a defender esa posición. Ayer volvimos a hacer una declaración como club. Hay un grupo que se llama Hinchas de Fútbol, que participa mucho, activan mucho, y es más, nosotros si podemos, nosotros vamos a alentar inclusive un banderazo en las instituciones, porque nuestras instituciones no son solamente fútbol. Eso es lo que no entiende el ingeniero Macri. No entiende, entiende muy bien, pero sabe lo que quiere hacer. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los Andes, nosotros somos pioneros en la educación. En el año 1972 formamos la colonia y hoy tenemos 1.400 matrículas, jardín primario y secundario, 1.400 matrículas en nuestro colegio.
Mira.
Tenemos 20 actividades, donde todos los días van los pibes, las pibas, los papás, los coordinadores, no es solamente el fútbol. Tenemos un patrimonio con el estadio, la sede y el predio de Villa Argentina, que está en la periferia de Loma de Zamora. O sea, todo eso, el alma de una institución como la nuestra y la mayoría del fútbol argentino,
gira
en torno a las actividades que todos los días se realizan. No es el fútbol solamente, el fútbol es pasión, es emoción, poca racionalidad, todos lo sabemos, tiene esa centralidad. Pero entonces este hombre va por otra cosa, va por las sociedades anónimas, porque siempre está detrás de los grandes negocios. Y nosotros no vamos a permitir eso, y por suerte no. En todo caso, inteligentemente y racionalmente, todas las instituciones han respondido, salvo alguna excepción, y vamos a seguir insistiendo. Y este hombre, el presidente, este autócrata, ahora se mete también con la sociedad anónima en el fútbol. Bueno, una de las causas para decirle, en el decreto de necesidad y urgencia, ¿cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de poner la sociedad anónima a los clubes? Que lo explique. Ya ahí tenés uno de los tantos motivos que tenemos, de esas más de 300 leyes que quiere derogar o modificar, para decirle, mire, esto es inconstitucional por donde lo mire.
Omar, antes de desearte muchas felicidades para esta noche, para vos, para los tuyos, quiero recordarles a los oyentes que Omar Plaini, antes de hacerse cargo del kiosco de diarios y revistas que le permitió ser secretario general del Sindicato de Canillitas en la época de la dictadura, era un trabajador del neumático. Corregime, Omar, vos fuiste echado en la época de la dictadura y estás vivo porque porque la matemática o la estadística quiso que estés vivo, pero sos de los que pusieron el pecho todas las veces que había que ponerlo, y te escucho con la serenidad, con la tranquilidad que encarás esto, y la verdad me da más esperanzas, porque los jóvenes tienen que escuchar a quienes ya han vivido estas situaciones.
Yo te agradezco mucho, Eduardo. Sí, fueron épocas duras, difíciles, compañeros que ya no tenemos, pero digo para también, la militancia se hace con alegría y siempre con la esperanza. Y ahora me recuerdo una frase, pues siempre acostumbro a nombrarlo a Octavio Paz, pero hay una también que es muy buena de José Saramago, ¿no? Donde José Saramago dice que lo malo de la victoria es que no dura para siempre. Y lo bueno de la derrota es que no es eterna. Así que todos los días sale el sol, hay que salir adelante y estoy convencido que nosotros sí tenemos una obligación. Aquellos que venimos del campo nacional y popular, nos debemos un debate hacia el interior muy profundo, porque nos ganó un hombre sin historia y sin pasado. Y nosotros tenemos mucho para explicar ahí, muchísimo para explicar, la dirigencia política, la dirigencia social, incluyo la gremial, pero sobre todo lo que deciden que la dirigencia política tiene que revisar muchísimas cosas, porque si no esto no hubiera llegado a los niveles que llegó.
Palabras muy importantes para tener en cuenta. Te mando un fuerte abrazo, Omar, y nos estaremos viendo en donde sea en este próximo año que está por comenzar.
Gracias, Eduardo. Un saludo a todo el equipo. En la calle seguro, nosotros ahí eso no lo vamos a perder. Sí.
En la vereda, en la calle, en la bicisenda, en el Metrobús, donde sea, nos vamos a ver. Abrazo, Omar.
Vale, un abrazo grande, que sigan bien, buen año.
Abrazo, Omar.